Hosanna en las alturas. Claro que sí. ¿Quién lo declara? Amén, claro. Padre Santo, Señor Celestial, esta tarde recordamos ese día precioso, ese día triunfal que tú entraste a la ciudad de Jerusalén y todo el pueblo te recibió declarando Hosanna en las alturas. Recuerdo más antes cuando Juan el Bautista dijo: he ahí el Cordero de Dios que viene a quitar el pecado del mundo. Todo el pueblo dice amén, amén. Dale un fuerte aplauso al Señor, claro que sí. Domingo de Ramos. Empieza la Semana Santa. Todas las semanas sabemos que son Semanas Santas porque está la presencia del Señor, amén. Pero hoy, esta tarde, lo declaramos, lo vivimos y vamos a escuchar esa palabra poderosa que tiene el Señor para nosotros. Pero antes de ahí, le pedí al grupo que me den el permiso para yo traerles un poquito de los anuncios y todo lo que otras personas traen los domingos, porque el Señor me puso en el corazón de decir que primero, antes de todos, los extrañé. Algunos de ustedes saben que estuve de viaje esta semana y esos 3 días se me hicieron largos, sin esas sonrisas, sin esas llamaditas, sin esos textos. Y Dios me recordó que mi lugar es aquí en la familia de Dios. Y dije: Señor, gracias por acordarme de eso. Aunque esté donde esté, Él siempre me dice: yo estoy contigo, yo estoy contigo. Así que quien sabe eso, denle un aplauso al Señor. Amén. Y vamos a empezar con una parte que a mí me encanta. Bien, yo soy bien emocionante. Dice: el pastor ha tomado mucho café. No. Tomé una tacita de Espíritu Santo, que es más cargadito que el cubanito o que el jabaíto. Claro que sí. Así que vamos a... Hay muchas personas que nos están saludando hoy, que nos están visitando hoy. Decimos que el Ministerio Hispano es el jardín de Dios y los visitas son las flores que adornan ese jardín. Ahora como que los veo más sonrientes. Claro que sí, así que quiero reconocer a Dios por habernos traído a estas personas aquí. Si estás aquí hoy por primera vez, el pueblo te quiere reconocer, te quiere agradecer, te quiere dar un abrazo. Aquí nos gusta mucho dar el abrazo, así que prepárate, sobre todo con el pastor. Hoy ese pastor como que mucho abraza, pero así es. ¿Dónde está Yesenia Morán? Yesenia, ¿dónde estás? Yesenia, ahí está, claro que sí. Levanta así la mano para que el pueblo te conozca. Muy bien, y estás aquí acompañada, no estás sola. No estás sola, ¿verdad? ¿Quién te acompaña?
Carlos Rosado.
Rihanna. Carlos.
Muy bien, bueno. Estén muy agradecidos por estar aquí. También viniendo a su casa.
No hay un saludo más lindo.
Y supieron de Avalon, de la iglesia, por los anuncios de la actividad de Avalon Downtown. ¿Y de qué país procede? Puerto Rico, claro que sí. Como ves, no estás solo. No estás solo. Brenda O'Neill. Brenda, ¿cómo estás? Que te bendiga. Y estás aquí. Oh, lo conoces por Facebook.
Miren eso.
Tecnología. ¿De qué país? Puerto
bendiga,
Rico. Y Brenda, tú estás acompañada también. Coral, claro que sí, preciosa. Coral, mira qué nombre, claro, una joven. Tengo un aplauso, Señor, por tener a mi hija Coral, claro que sí. Mercedes Masrua. ¿Te lo pronuncié bien? Gracias. Uy, estaba yo que sudaba ahí. Mercedes, estás aquí y viniste a... lo encontraste online, por internet. Miren eso de ahí. Y Mercedes, ¿estás acompañada? ¿Cómo se llama tu hija?
Britney,
muy bien, gracias a Dios que están así con ustedes. ¿Y de qué país ustedes proceden?
Cuba, Puerto Rico.
¡Oye! Cuba, Puerto Rico. Vladimir no está solo ya. Hay otro cubano aquí, chico. Muy bien, y tenemos... Vamos a ver, creo que hay otro. Ah, sí, claro que sí. María Fernández, ¿dónde estás, María Fernández? María Fernández, claro que sí. Nos encontró por el internet. Y María, Angie, parece que tú se llama Angie. Tú y yo hemos estado en comunicación como hace mes y medio, ¿verdad? Por la página de Facebook. Y dijo que pronto estaría con nosotros aquí en vivo y en directo. Así que damos un aplauso al Señor porque la trajo aquí. ¿Y de qué país tú procedes?
De Puerto Rico.
Puerto Rico, ahora sí. Claro que sí. Oye, ¿ha quedado gente en la isla o están todos aquí hoy? Bueno, para nosotros es un encanto, porque yo sé que vienen de la isla del encanto, que está que usted aquí con nosotros esta tarde hoy. No me puedo dejar de ir sin visitar. Ah, ¿tenemos a alguien más? No te dejé las tarjetitas, pero yo corro para allá. Tranquila, yo corro para allá. Este es parte del cardio cristiano, de las alabanzas. Mira, mira la gloria de Dios ahí siempre. ¿Cómo te llamas?
Antonia.
Antonia, muy bien. ¿Y cómo supiste de la iglesia? Amistades, ok, pues, oh, se hablan, hay gente que habla, mira eso, ok. ¿Y de qué país tú procedes?
De Puerto Rico.
Puerto Rico, mira eso. No puedo hacer a mi esposa sentirse mal. ¿Hay algún salvadoreño más aquí? Ay, ya, ahí está, mira, una joven orgullosa de sus raíces. ¿No están mis hermanos mexicanos? Claro que sí, entra una familia ahí mexicanos, obviamente. ¿Dónde están? No voy a decir esa palabra porque el Espíritu Santo me dice que no digas esa palabra. ¿Dónde están los colombianos? Yo soy el único ecuatoriano aquí, ¿está bien? ¿Estamos los guatemaltecos? Ok, muy bien. República Dominicana, también, ahí está, qué linda mezcla ahí. ¿Algún país que eso nos queda por ahí? Venezuela, oh my goodness, ¿cómo me puedo olvidarme de Venezuela? Claro que sí. Somos vecinos en Colombia y Ecuador. Hasta compartimos la bandera, prácticamente los colores. Ok, muy bien. Entonces, lo que voy a pedir es que todos se pongan de pie. Una vez más. Y vamos a dar ese abrazo caluroso, ese saludo caluroso a nuestro hermano que está aquí por primera vez. O si no se han visto en algún tiempito, desen ese abrazo ahí. Muy bien.
Se da la mano y se dice: Dios te bendiga, mi hermano. Dios te bendiga. Dios te bendiga. Dios te bendiga, mi hermano. Dios te bendiga, Dios te bendiga, Dios te bendiga, mi hermano.
Muy bien, muy bien. Uy, qué iglesia para más revoltosa. Es que estamos todos gozosos en el Señor. Amén. Y cuando nos vemos, estamos entre familia, nos abrazamos. Claro que sí, nos besamos ahí. Llegamos a conocer más personas. Ese es parte del saludo del cristiano. Amén. Amén, muy bien. Entonces, ahora vamos a ir a la parte de obediencia. Hay una parte de obediencias, claro que sí. En el libro de Malaquías dice: pruébame en esto, dice la palabra. En Deuteronomio dice: ten fe en mí. Y es una prueba de fe. Y estamos hablando del diezmo y las ofrendas. Es un tiempo de obediencia. Es un tiempo donde nosotros le depositamos al Señor de lo mucho que nos has dado, de lo mucho que Él nos provee día a día. Le damos lo que le pertenece a Él, como obediencia, como gratitud. La alabanza que acabamos cantando dice: gracias, gracias Señor. La palabra dice: entrar a sus atrios con gracias, actitud de gracias. Y el tiempo de las diezmos, la ofrenda, es dándole gracias al Señor, confiando en Él que va a seguir proveyendo, confiando en Él que nos va a seguir bendeciendo, porque el Señor no deja a ninguno de sus hijos avergonzados. Él no deja a ninguno de los justos avergonzados. Amén. ¿Quién lo cree? Entonces vamos a orar por esos diezmos y ofrendas. Ahí donde estás, solamente prepara tu corazón. Cierra esos ojos y dile: Señor, gracias. Gracias por todo lo que tú has hecho por nosotros. Gracias porque estoy aquí, porque tú me has traído aquí hoy. Hasta aquí he llegado y es por tu gracia y misericordia. Gracias por cuidarnos. Gracias por la bendición de mi esposa o esposo. Gracias por la bendición de mis hijos. Gracias por la bendición de ese trabajo. Gracias por la bendición de esa salud que tengo. Gracias, Señor, por esa pasión que tengo todos los días para glorificar tu santo nombre. Señor, y ahora oramos por esos diezmos y ofrendas, Señor, sabiendo la actitud de cada uno que las dan. Tú las conoces, Padre Santo. Sigue proveyendo para aquellos. Sigue proveyendo para aquellos que tienen, es un sacrificio dar, pero confían. Con un grano de mostaza tienen esa fe, sabiendo que tú eres un rey soberano. Que hay problemas en el mundo, pero tú eres más grande en el mundo. Tú eres más grande, Señor. Y te damos toda gloria. Y decimos amén y amén. Los niños y los jóvenes pueden ir con sus maestras, los niños para mi derecha. Y los jóvenes pueden salir a mi izquierda. Si estás aquí por primera vez y tienes un joven, tenemos clase para los jóvenes en inglés y en español. Estamos enseñándole a John Eric, nuestro líder de los jóvenes, para que así también reciban ellos palabra. Los niños tienen su maestra que ha preparado una lección para que ellos también reciban palabra. Claro que sí. Y como veo, los niños siempre tienen sus snacks. Oye, que son bendecidos, gloria a Dios. Claro que sí. Agradecemos por esos maestros que semana tras semana sacrifican su tiempo para instruir a los jóvenes y a los niños. Bueno, como le dije, esta tarde yo pedí permiso para dar los anuncios. Es algo que no he hecho hace tiempo, así que espero que me salga así bien como lo hace a Maritza y Erika. Pero muy bien, ok. Semana Santa. Semana Santa. Entonces significa que mañana, en los lunes, como tenemos por acostumbrar a tener grupos de vida, este lunes no vamos a tener grupo de vida. Así que dile al hermano que está al lado tuyo, no hay grupo de vida mañana. Ok, si no me vienen a tocar la puerta, pastor, ¿qué pasó? ¿Hay grupo de vida? Digo, no hay grupo de vida mañana. Ok, regresaremos el lunes 28 de marzo. Salida del Lighthouse, jovencitas. ¿Dónde están las jovencitas? Ah, ya salieron, sí, ok. Con la hermana Lorraine y Diana. Lorraine, levanta la mano. Diana, levanta la mano. ¿Dónde estás? Ok, muy bien. Esas dos damas, señora, damas virtuosas. El Señor le ha dado una pasión para instruir a nuestras hijas. Y entonces mañana van a tener una salida, se van a ir. Mira que cómo se gozan ellas. Se van mañana a la playa a evangelizar allá con las olas. Muy bien. Así que quieren más detalles, se pueden unir con Lorraine y Diana después del servicio. Los jóvenes, los varones, y lo digo los jóvenes de edad, Vladimir, yo sé, tú y yo estamos jóvenes de corazón, yo sabemos, también. El 25, que es el viernes, tienen una salida también ellos, van a ir al cine con Julio. ¿Dónde está Julio? Julio está allá atrás, está encargado del audiovisual, está levantando la mano y van a ir a ver una película, un grupito entre ellos también, ¿ok? El mismo viernes a las 6:30, el jueves a las 6:30, usualmente tenemos el café con Dios. Los jueves a las 7, pero por Semana Santa no va a haber café con Dios. Ahora, ¿qué significa eso? Que vamos a tener la oportunidad para ir a ver la película Risen. Así que los caballeros a las 6:30, los que estén disponibles, nos vamos a unir aquí en la iglesia y nos vamos todo en grupito. Y nos vamos a ir a ver el estreno de esa película que se llama Risen, que es del centurión que estuvo presente en la crucifixión. Si ya lo has visto, te invitamos que vengas de nuevo, pero no nos cuentes. Ya sabemos la historia de todas maneras, ¿okay? Muy bien. El viernes, que es este Viernes Santo, va a haber servicio en inglés. ¿Okay? Les digo, en inglés, si quieren participar, es el viernes a las 7:00 p.m. aquí en la iglesia. ¿Okay? Ahora, el domingo, yo sé que no lo han visto los carteles ni nada de eso ahí, pero nos ponemos en Facebook y las invitaciones. Si hay servicio de Pascua de Resurrección, si hay servicio a la 1:15, y ese servicio nos vamos a gozar, no, vamos a celebrar la victoria de nuestro Redentor sobre la muerte. También vamos a tener una actividad después del servicio para los niños pequeños, que los invitados también van a tener lo que llaman un egg hunt allá atrás, huevitos plásticos con caramelos. Así que prepárese, padre que estás aquí. Los niños van a tener más energía. Sí, más energía. Tenemos, y les agradezco, hermanos, de todo corazón por los que ya han donado los huevitos plásticos. Tenemos casi 200 o un poquito más de 200. Okay. Todavía estamos recogiendo dulces. Así que si un tal caso durante esta semana necesiten ir a dejar los dulces, pueden venir aquí a la iglesia o se contacta conmigo, yo los voy a recoger. Todo es para los niños ese día después del servicio. Porque va a haber niños que nunca no han ido a la iglesia o van a estar aquí por primera vez. Y queremos entregarle algo que se lleven con ellos. Dentro de los huevitos va a haber, sí, va a haber un dulcecito, pero también como que un versículo de la Biblia se va a meter por ahí. ¿Ok? Muy bien. Entonces, creo que tengo ahí todos los anuncios. No creo que me haya faltado ninguno más. Diana, tú me habías dicho que un grupo de damas se van a reunir a repartir invitaciones y cosas así. Muy bien, pueden ver con el jueves a las 12 habíamos comentado, ¿verdad? Ok, entonces para más detalles se pueden comunicar con Diana si quieren participar en esa clase de evangelismo, porque es importante que las personas sepan que hay una iglesia hispana aquí en Avalon Church. Somos la única iglesia hispana en Avalon Church. Somos el único edificio con código de iglesia en Avalon Park. Así que tenemos que llenar esos asientos, porque hay allá afuera personas que no conocen del Señor, que se están perdiendo de esa bendición. Y necesitamos en nuestro ministerio compartir las buenas nuevas con ellos. No estoy hablando de convencerlos ni persuadirlos ni no, eso es el Espíritu Santo se encarga de eso. Nuestra pasión, nuestra responsabilidad es dejarles saber que hay una esperanza. Y esa esperanza se llama Jesús. Amén. Muy bien, claro que sí, denle un fuerte aplauso al Señor. Y no les quiero quitar más tiempo porque yo sé que el Señor ha preparado una palabra poderosa. Déjenme ver. Oh. Y la hermana Ileana va a traer esa palabra hoy. Si es que puedo yo mover esta mesa, a lo mejor no. Ok. Ah, gracias, gracias Milton, gracias. Uy, está pesadita. ¿Qué será? Que la palabra viene con contexto hoy, por eso. La hermana Ileana va a traer la palabra hoy. Le voy a pedir a la hermana Ileana que pase adelante. Vamos a orar por ella para que el Espíritu Santo la unja, como siempre es acostumbrado. ¿Okay? Entonces levanten las manos ahí donde están. Pidámosles a nuestro Padre Celestial. Clamemos a Él. Padre Santo, Señor Celestial, he aquí tu sierva, Señor. Tú has elegido, tú has escogido a ella que traiga tu palabra este día de hoy. Señor, y confiamos y clamamos que la llenes de unción desde tus cabellos hasta los pies, Señor. Y que cada palabra que salga de su boca venga directamente de tu corazón. Y que penetre lo más profundo de nuestros corazones. Y declaramos y decimos esto juntos. Amén y amén. Claro que se den un fuerte aplauso, Señor.
Gracias le doy al Señor Todopoderoso por permitirme compartir la palabra con ustedes, con este remanente del cielo. Espíritu Santo, toma tu lugar en este momento. Espíritu Santo, toma tu lugar en el corazón de cada uno de estos hijos tuyos. Toma tu lugar en medio de este remanente. Toma tu lugar en esta iglesia. Toma tu lugar en los ojos, en los oídos de estos hijos tuyos necesitados de esa palabra y de esa guianza. Espíritu Santo, ven y desciende de los cuatro vientos y sopla con ese mensaje de edificación, de amor, de fortaleza. Tú conoces los corazones, Señor, y tú conoces, Padre, a cada persona que atravesó las puertas de este lugar teniendo una necesidad en mente, teniendo un deseo en mente que solamente tú y únicamente tú puedes llenar. Por eso te pedimos, toma tu lugar, Santo de Israel, porque tú eres el motivo, Señor, de esta reunión, tú eres el motivo de esta congregación, tú eres el motivo, Señor, de que estemos aquí a tu presencia en esta hora. Bienvenido seas, Santo. Bienvenida tu palabra, bienvenido tu Santo Espíritu, bienvenida tu verdad. Bienvenido, Señor, en esta hora, en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, si tuvieras fe como un grano de mostaza, le dirías a esa montaña, muévete. Y yo, en el nombre de Jesús, les pido que ustedes le digan a esa montaña en este momento, muévete. Muévete porque yo necesito una mente clara, un oído claro, un corazón sano para recibir la palabra de Dios en esta hora. Cualquiera que fuese su pensamiento, su preocupación, cualquiera que fuese el deseo en este momento, le va a decir usted a la montaña, muévete, muévete y te mueves porque yo quiero aprender del Todopoderoso en este día. Fíjense que Moisés, ¿en dónde recibió los 10 mandamientos? Moisés dice que subía a la montaña y veía cara a cara a Dios. Pero dice que Moisés era líder de un pueblo numerosísimo que llevaba peregrinando por el desierto. Y la montaña de Moisés era el mismo pueblo. Ustedes se pueden imaginar, varones que están aquí, si cuesta liderar a veces a la esposa y a los hijos, se pueden imaginar ustedes tantas personas, mujeres y niños, llevar a un pueblo. Esa era la montaña de Moisés, más dice que Moisés subía a la montaña. Y por eso hoy usted va a subir a la montaña y va a ir a traer su porción. Va a ir a traer lo que Dios tiene para la palabra que quiere decirles. Diga a la montaña, muévete con autoridad. Muévete, que este es mi momento y este es mi día. Amén. Una breve introducción nada más. En relación a la alabanza de si tuvieras fe y no la canté, gloria a Dios, una anécdota. El viernes estábamos en el ayuno y oración. Ay, Señor, ¿y saben qué? Que me puse a cantar. El Espíritu Santo me tomó y me recordó una alabanza viejita y me puse a cantar. Los hermanos no se sabían la alabanza y se pueden imaginar con mi voz. Pero yo no podía parar de cantarle al Señor. Y después les dije, hermanos, perdónenme, de verdad, perdonen mi voz, pero yo tenía que cantar esa alabanza, porque el Señor se goza en la alabanza de su pueblo. Así que gracias a Dios no les canté el grano de mostaza hoy. Bueno, vamos a comenzar. En el nombre de Jesús, Padre, gracias. Jesús nos habla hoy como nos habla en la entrada triunfal a Jerusalén. Fíjense que dice Lucas 12:32, no temas, pequeño rebaño, que Dios ha querido daros el reino. Otras versiones dice que Dios le agradó darle el reino y en otras versiones dice que Dios le plació darle el reino. Entonces, no tema, pequeño rebaño, por lo que el reino trae para ustedes en este día y porque el Señor le plació compartir su reino con usted, ¿ok? Fíjense, vamos todos en el nombre de Jesús encendiendo sus computadoras, buscando la Biblia en sus teléfonos o abriendo su Biblia si la tienen impresa, como yo, old fashion todavía, la Biblia grande, pues aquí estoy. Marcos 11:1, vamos todos a la palabra en Marcos 11:1. Vamos a leer casi todo el capítulo de Marcos 11:1. Y dice así, en el nombre de Jesús, la entrada triunfal en Jerusalén es el título que tiene mi Biblia. Dice, en el nombre de Jesús, del 1 al 11, vamos a leer en este momento. Cuando se acercaban a Jerusalén, junto a Betfagé y a Betania, frente al Monte de los Olivos, Jesús envió dos de sus discípulos, subraya ahí, frente al Monte de los Olivos, subraya ahí. ¿Qué pasó en el Monte de los Olivos? Todos sabemos lo que sucedió en el Monte de los Olivos. Subraya ahí el Monte de los Olivos. Entonces dice que, versículo 2, Jesús envió dos de sus discípulos y les dijo, id a la aldea que está enfrente de vosotros y luego que entréis en ella, hallaréis un pollino atado en el cual ningún hombre ha montado, desatadlo y traedlo. Y si alguien os dijere, ¿por qué hacéis esto? Decid que el Señor lo necesita y que luego lo devolverá. 4. Fueron y hallaron el pollino atado afuera a la puerta en el recodo del camino y lo desataron. Y uno de los que estaban allí les dijeron, ¿qué hacéis desatando el pollino? Ellos le dijeron, como Jesús había mandado y los dejaron y trajeron al pollino a Jesús y echaron sobre él sus mantos y se sentó sobre él. Subraya ahí, echaron sobre él sus mantos. También muchos tendían sus mantos por el camino y otros cortaban ramas de los árboles y las tendían por el camino. Y los que iban delante y los que venían detrás daban voces diciendo, ¡Hosanna! Hosanna, bendito el que viene en el nombre de Jesús, del Señor. bendito el reino de nuestro padre David que viene. Hosana en las alturas. Y entró Jesús en Jerusalén en el templo y habiendo mirado alrededor todas las cosas, como ya anochecía, se fue a Betania con los doce. Subraye esa frase que dice, y habiendo mirado alrededor todas las cosas. Subraye eso en su Biblia. Ahorita vamos a hablar de eso. Lo repitamos todos. Hosana, hosana, hosana al que viene en el nombre del Señor. Dele la gloria al Señor, dele la honra al Señor. Hosana, hosana, hosana al que vive. Porque yo declaro en el nombre de Jesús, amado hermano, sobre tu vida, que tú estás viviendo el hosana de Dios en ti. Hosana quiere decir gloria, gloria, gloria. Pero como a Dios le ha placido darte el reino, también comparte contigo la gloria. Por eso yo declaro en el nombre de Jesús, tú estás viviendo el hosana el día de hoy. La gloria de Jesús está contigo porque ha querido compartirlo. Yo lo declaro en el nombre de Jesús. Y miren, miren que lo que extraemos de estos 11 versículos que estamos leyendo. Fíjense que las autoridades de Roma en ese entonces andaban en caballos de primera línea, aquellos caballos pura sangre, todos adornados. Mas Jesús, ¿qué hizo? Entró en un pollino. ¿Por qué? Porque el reino de Dios es diferente al reino de este mundo. Punto número 3, dice que el pollino nunca había sido montado. ¿Ya se fijaron allí que lo describe? Dice que el pollino o el burrito, como quieran llamarle, o el burro, nunca había sido montado, porque eso da un carácter de privilegio, un carácter de santo que solo le compete al Dios Padre. Fíjense también que los mantos, dice que la gente, ¿qué? Tiraba sus mantos. Y para ese entonces, en ese momento, el manto para una persona significaba mucho y era su dignidad la que estaba poniendo en el suelo para que Jesús pasara encima de ellos. O sea, echa tu manto, amado hermano, que Jesús está hoy aquí. Echa tu manto, echa tu dignidad, pero no tu dignidad como ser humano, la cual el Señor respeta y edifica, sino la dignidad del viejo hombre, porque la dignidad del viejo hombre quiere todo para sí y es egoísta y es rebelde y es desordenado y es desobediente. Pero la dignidad que Dios nos ha dado es la dignidad de hijos, de obediencia, de reino, de alegría. So, echa tu manto delante del Todopoderoso en esta hora. Fíjense que lo cierto es que Jesús en ese momento, y pónganse a pensar, amados hermanos, Jesús en ese momento necesitó de su creación para poder caminar en esta tierra. Fíjense bien que Jesús nació en un pesebre prestado. Dice que después tomó prestadas unas barcas con las cuales él se transportaría. Dice que ahora pidió prestado un aposento alto para celebrar la cena. Y ahora pidió prestado un pollino para hacer su entrada triunfal a Jerusalén. Si él era el rey de gloria. ¿Ya? Él era el rey de gloria. Pero miren lo que dice en 2 Corintios 8:9. Lléveselo para su casa y recuérdelo siempre, porque dice, porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo pobre siendo rico, para que vosotros con su pobreza fuisteis enriquecidos. Repita conmigo, yo soy enriquecido. Por el poder de Jesús, por el amor de Jesús. Y usted sabe, usted se ha puesto a pensar por qué los predicadores, los pastores le dicen, toque al que está al lado, repita esto, levante su mano, es para que su atención no se distraiga, esté enfocada, porque es la palabra de Dios, mis amados hermanos. Esto no es un curso motivacional, es la palabra de Dios que está descendiendo, la cual viene a edificar tu vida, la cual viene a correr velos, a destapar oídos. Es la palabra de Dios que te hace mejor cada mañana, cada día. Por eso es que yo les digo, repitan o hagan. Gloria a Dios. Bueno, entonces miren que lo que dice en Juan 18:35, dice, mi reino no es de este mundo. El reino que Jesús anunció, en ese reino las cosas son diferentes. Porque aquel que había pecado, que ya no peque más. Porque aquel que llora es consolado. Porque aquel que fue maltratado va a recibir honra. Miren lo que dice Mateo 5:3. ¿Quién sabe qué hay en Mateo 5:3? Gloria a Dios, las bienaventuranzas. Ese es el reino de Dios para tu vida. Las bienaventuranzas, y no las vamos a leer porque el tiempo me está tomando y aún tenemos mucho material aquí. Y miren, regresemos otra vez a lo que estábamos leyendo y dice en el 11, fíjense lo que dice en el 11:11, dice, y habiendo mirado alrededor todas las cosas, dice que Jesús llegó. Entró a Jerusalén, fue al templo y habiendo mirado todas las cosas no se quedó ahí, sino que bajó, viajó 3 kilómetros de para llegar a Betania, en donde se iba a quedar, no se quedó en Jerusalén. Eso está en Juan 11, para que los que lo quieren leer en la casa. Ahora dejémoslo ahí, quédense ahí suspendidos, vamos. Y sigamos leyendo entonces Marcos 11, que Jesús te está hablando hoy, Jesús te está hablando a tu corazón. Sigamos leyendo entonces en Marcos 11, solo que ahora vamos a leer 2 versículos, que es el 12, y dice, al día siguiente, cuando salieron de Betania, tuvo hambre. Y viendo de lejos una higuera que tenía hojas, fue a ver si tal vez hallaba en ella algo, pero cuando llegó a ella, nada halló, sino hojas, pues no era tiempo de higos. Y 14, entonces Jesús dijo a la higuera, nunca jamás coma nadie fruto de ti, y lo oyeron sus discípulos. Les dijo, nunca jamás coma nadie de ti. Este pasaje lo estudiamos ya en los milagros de Jesús los lunes por la noche. No nos vamos a detener mucho tiempo allí. Y solamente para recordarles, en el Antiguo Testamento, el Señor compara mucho su pueblo Jerusalén con los viñedos, porque los viñedos era la economía pujante para ellos en ese entonces. Entonces, ¿qué pasa? Dice que no era tiempo de higos. Pero lo que pasa es que la higuera, al mismo tiempo que le sale la flor, le sale el fruto. Eso ya lo estudiamos nosotros, pero solamente lo estoy refrescando, ¿ok? No es la planta tradicional que uno siembra, va saliendo el tallito, luego salen las hojas y uno dice, ¡ay, ya prosperó mi planta! Ahora, después, esperamos ya la florecita y el fruto. No, la higuera le sale el fruto, la hoja también le sale el fruto. Quiere decir que la higuera tenía muchas hojas y no tenía fruto. Jesús estaba hablando a su pueblo. Mucha tradición, mucha palabra, nada de fruto. Fíjense que nos regresamos otra vez a que Jesús llegó, hizo su entrada triunfal a Jerusalén, llegó al templo, dice que ¿qué? Lo vio todo, lo observó, no se quedó allí, se fue de regreso a Betania y ahora se encuentra una higuera y no tiene fruto la higuera. Vamos a Mateo 5:21, rápidamente, vamos a Mateo 5:21 porque siento que me está tomando el tiempo. Y a ti te hablo, A ti que estás oyéndome a través del internet, a ti que me estás, que me vas a oír por los medios de comunicación, a ti te hablo en esta hora en el nombre de Jesús para que te levantes y des mucho fruto en abundancia, al igual que este remanente que está aquí. Vamos todos, no todo dice, no todos el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, dice Mateo, ¿verdad? Perdonen, me quedé aquí. Mateo 7:21. Gloria a Dios. No todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino que hace ¿quién? La voluntad de mi Padre que está en los cielos. Vamos rápidamente ahora al Salmo 15. Vamos rápidamente al Salmo 15, pero no me pierda todavía a Marcos, que tenemos que seguir aquí. Pero vamos al Salmo 15 en el nombre de Jesús. No se me distraiga, por favor, guarde la atención en la palabra de Dios. Dice el Salmo 15 en el nombre de Jesús, ¿quién entrará a la morada santa? Dice, déjeme chequear, dice Jehová, ¿quién habitará en tu tabernáculo? ¿Quién morará en tu monte santo? El que anda en integridad y hace justicia y habla verdad en su corazón. El que no calumnia con su lengua ni hace mal a su prójimo, ni admite reproche alguno contra su vecino, aquel a cuyos ojos es el vil es menospreciado. Fruto de bendición. Salmo 15, Mateo 7:21, la exhortación a la iglesia, la exhortación a ti, amado hermano, que si estás aquí es para dar fruto en abundancia. ¿Quién entrará en el tabernáculo? ¿Quién entrará en la morada santa? Aquel dice el Salmo 15, que anda en integridad. Y aquel dice la palabra en Mateo, que hace ¿qué? La voluntad de Dios Padre. Ok, vámonos rápidamente entonces, sigamos leyendo en Marcos, ahora nos toca el 15. Gloria a Dios, dice, vinieron pues a Jerusalén, está hablando de la purificación del templo, y entrando Jesús en el templo comenzó a echar fuera a los que vendían y compraban en el templo, y volcó las mesas de los cambistas y las sillas de los que vendían palomas, y no consentía que nadie atravesase el templo llevando utensilio alguno. Y les enseñaba diciendo, no está escrito, mi casa será llamada casa de oración para todas las naciones, mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. Y lo oyeron los escribas y los principales sacerdotes y buscaban cómo matarle, porque le tenían miedo por cuanto todo el pueblo estaba admirando su doctrina. Muchas hojas, poco fruto. Fíjense que estadísticamente está comprobado, y ustedes lo pueden buscar en internet, que los primeros 2 años el cristiano en la iglesia es aquel que no faltan los servicios y aquel que le habla de Jesús a cuanto se encuentra enfrente, aquel que lleva los stickers en el carro, aquel que pone en la entrada de su casa mensajes bíblicos y es una pasión y todo y allí, gloria a Dios por esos hermanos, pero no nos quedemos en el primer amor, porque el primer amor es para nuestra edificación. La madurez es la que nosotros ansiamos para dar fruto y fruto en abundancia. En otras palabras, no seamos cristianos de atrio, seamos cristianos del lugar santísimo, en humillación, en alabanza, en adoración. El viernes estábamos hablando con los hermanos, meditando acerca de los 3 ascensos de David, de los 3 ungimientos de David. Y si quieren saber más de esto, pregúntenle a Vladimir, que él estaba allí y que él está dispuesto a compartir esa enseñanza. Fíjense, David, el dulce cantor de Israel, dice la palabra de Dios que él tenía el corazón de acuerdo a Dios. No seamos, por favor, amados hermanos, no seamos cristianos de atrio. Vámonos como David hasta meternos hasta allá dentro al lugar santísimo con el Padre, para que a nosotros se nos sea nos dicho también, William, el dulce cantor de Avalon Park. Gloria a Dios, santo. Bueno, entonces, fíjense pues, que el Señor está hablando aquí de su iglesia y dice otra vez, leamos otra vez en el 17 y dijo, y les enseñaba diciendo, no está escrito, mi casa será llamada casa de oración para todas las naciones. Estaba hablando de su iglesia, estaba hablando de su casa. Fíjense, estaba hablando de la casa del Señor. Y en la casa del Señor hay restauración, hay muchas cosas, pero vamos a mencionar solo algunas. Hay restauración, hay amor, hay cobertura, hay protección, hay dirección de Dios. Y en tu casa, amado hermano, ¿qué hay? ¿En tu casa reina el Señor? Si en tu casa reina el Señor, como mínimo, tiene que haber restauración, comprensión, amor, protección. Tiene que haber tantas cosas que solamente dejando descender al Padre como Rey, se pueden manifestar. Entonces, mi casa, decía Jesús, mi casa será llamada. Casa de oración, oración, muchas definiciones de la oración, pero en este caso lo vamos a aplicar como un diálogo de ida y vuelta entre el Padre y yo, una conexión continua que tiene que estar. No se me aburra, amado hermano, reciba esa palabra, por favor, no se me distraiga. Vamos, Espíritu Santo, recuerda esa palabra. Miren, amados hermanos, la palabra se predica todos los domingos y si usted puede retener al 100% esa palabra y salir de esas puertas con el 100% de la palabra, gloria a Dios por usted, qué buena memoria. Pero si es como yo que solamente retiene un poquito con una frase que se lleve, con una palabra que se lleve, eso va a cambiar su semana y su día. Y entonces, regresando, oración. Una relación con el dueño de la casa, ¿ya? A través de pedir, a través de tocar, a través de buscar, a través de gemir, a través de llorar. Amados hermanos, en tu casa hay un momento de búsqueda del Señor. Te agarras de la mano con tu cónyuge, con tus hijos y buscas la dirección del Señor a través de oración. Gloria a Dios. Yo oro en el nombre de Jesús para que ese espíritu de oración descienda en medio de tu hogar. Amado hermano, de los que están aquí, de los que me están escuchando en internet, gloria al Señor. Entonces, fíjense hermanos, dice que para todas las naciones, estaba hablando de ti. Estaba hablando de ti que vienes de Puerto Rico, de Colombia, de Venezuela, yo que vengo de Guatemala y mi esposo que viene de Guatemala, que está por allá también y mi hija que viene de Guatemala. Estaba hablando para nosotros, las naciones enteras. Estaba dirigiendo su mirada hacia ti. Se pueden imaginar el Señor hablándole a su pueblo, a sus judíos y volteó su mirada y te estaba hablando a ti. Para que tu casa se convierta en una casa de oración para ti. Y fíjense, ¿cómo tiene que ser entonces mi casa? ¿Cómo tiene que ser entonces la iglesia de Cristo hoy en día? Como la iglesia de Filadelfia y de Esmirna, la que Dios nos habla en Apocalipsis. Levánteme la mano, ¿quién ha leído la iglesia de Filadelfia? ¿Quién ha leído acerca de la iglesia de Esmirna? Gloria a Dios, hermano Ramón ha leído acerca de la iglesia de Esmirna. Fíjense, Filadelfia quiere decir amor fraternal. Y entonces a esas iglesias Jesús les dice las cualidades que tienen. No tienen ninguna queja en contra de esas iglesias. Se detiene en elogio para esas iglesias. Sobresalen sus cualidades en esas iglesias. Levante la mano quien quiere ser la iglesia de Filadelfia. Gloria a Dios, todos anhelamos la iglesia de Filadelfia. Vamos a leer Apocalipsis 3:7. Ya vamos terminando. Que el Señor nos permita redimir el tiempo. Vamos, vamos, vamos rapidito. Apocalipsis 3:7 dice: escribe el ángel de la iglesia en Filadelfia. Esto dice el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. Yo conozco tus obras, iglesia de Avalon Church. Yo conozco tus obras, dice. Y he aquí que he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar. Dile a esa montaña, quítate. Quítate, muévete. Dice que ha puesto delante de ti una puerta que nadie puede cerrar. Porque aunque tienes pocas fuerzas, dice, oh Señor, tú conoces nuestras debilidades. Y tienes misericordia de nuestras debilidades. Y no nos tratas de acuerdo a nuestras faltas. Qué bueno es el Señor. Y entonces dice: tienes pocas fuerzas, has guardado mi palabra, ahí va la exhortación. Has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. Has seguido fiel a pesar de la montaña y otra montaña y otra montaña, pero has seguido fiel. Ha visto el Señor tu fidelidad, amado hermano. Ha visto tu gemir, ha visto tu llorar. Fíjense, amados hermanos, que cuando yo estaba allí en medio de la alabanza, el Señor me pasaba así como rápidamente las montañas que he vivido en mi vida. Y el Señor me decía: ¿ves? ¿Ves cómo todo se gana de rodillas? Y al mismo tiempo que me veía pasar las montañas, veía cómo Dios había traído la solución para esas montañas de rodillas. Dice la palabra en Ezequiel que hay salario para tu trabajo, y otras versiones dice hay pan para tu mesa. So, no te aflijas. Bueno, sigamos. Entonces dice: la cual nadie puede cerrar, porque aunque tienes poca fuerza has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. Y he aquí, yo entrego de la sinagoga de Satanás a los que se dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten. He aquí, yo haré que vengan y se postren a tus pies y reconozcan que yo te he amado. Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero para probar a los que moran sobre la tierra. He aquí, iglesia de Avalon Park, de Avalon Church, yo vengo pronto, dice el santo. Retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. Y al que venciere, yo lo haré columna en el templo de mi Dios. Y nunca más saldrá de allí. Y escribiré sobre él el nombre de mí. ¿No les emociona esa palabra? ¿No les emociona? ¿No les mueve el corazón decir: amado Señor, yo quiero ser la iglesia de Filadelfia? Hoy yo pongo mi manto así, toma de mí lo que quieras y entra triunfante a mi vida, porque no me quiero quedar en el tiempo de la alabanza de júbilo. Yo quiero postrarme a tus pies en un tiempo de adoración. Yo quiero ser esa iglesia de Filadelfia. No importa las montañas, Moisés tuvo muchas, mas él era hombre de montaña, él era hombre de fe. Varones que están aquí como Moisés, líderes de su casa, mujeres que están aquí como Débora, hablando, profetizando, tomando, haciendo en el nombre de Jesús. Y fíjense que aquí habla de una llave que Dios nos ha dado. Habla de una puerta abierta que nadie puede cerrar. Dice: no temáis, que os he querido dar el reino. Y habla también de honra para su iglesia. Dice la palabra de Dios que cuando a Dios le agrada nuestro caminar, pone a nuestros enemigos debajo de nuestros pies. ¿Quién recibe esa palabra? ¿Cuál es tu enemigo, amado hermano? ¿Cómo se llama tu enemigo? ¿Se llama soledad? ¿Cómo se llama tu enemigo, amado hermano? Lo tienes debajo de los pies, lo tienes allí, debajo de los pies. Entonces, dice la palabra aquí que dos cosas, dos claves en la iglesia de Filadelfia. Dice, guardaste mi palabra. ¿Lo quieren leer? Guardaste mi palabra. Y la otra es, retén lo que tienes. Guarde esta palabra, amado hermano. Guarde esta palabra y atesórela porque nunca más se va a repetir. Usted no sabe si Jesús viene mañana por su iglesia. Y si no viene mañana por su iglesia, aún tenemos 60 y 70 años por delante que vivir. Y no será la misma palabra. Dice, retén lo que tienes. Retén lo que tienes. Y rápidamente, y para terminar, nos vamos a Marcos 11:20 y ahí va la instrucción del Padre. Miren, pues ahí va la instrucción de nuestro Señor Jesús en su entrada triunfal a Jerusalén. Dice el 20, y pasando por la mañana vieron que la higuera se había secado desde las raíces, ya ni hojas le quedaron. No te seques, hermano, da fruto, como el Salmo 1. Como el Salmo 1, junto a corrientes de agua que da su fruto a su tiempo y su hoja no cae y todo lo que hace prospera. No te seques como la higuera, como el Salmo 1, hombres y mujeres del Salmo 1 en el nombre de Jesús. Miren, y entonces dice, 21, entonces Pedro acordándose le dijo, maestro, mira la higuera que maldijiste se ha secado. Respondiendo Jesús les dijo, tened fe en Dios. Subraye, tened fe en Dios. Porque de cierto os digo que cualquiera que dijera a ese monte, quítate y échate en el mar, y no dudare en su corazón, subraye la palabra, no dudaré, sino que creyere, subraye allí, creyere. Repita conmigo, no duraré, no dudaré, yo voy a creer. Yo voy a creer, levante su mano, amado hermano, levante su mano porque es palabra de Dios. No dudaré, yo voy a creer. Y entonces dice, que si no dudara en su corazón, sino que creyere que se ha hecho, lo que diga le será hecho. 24, por tanto os digo que todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibiereis y os vendrá. Y cuando estéis orando, perdonad si tenéis algo contra alguno para que también vuestro Padre que está en los cielos os perdone a vosotros vuestras ofensas. Porque si vosotros no perdonáis, tampoco vuestro Padre que está en los cielos os perdonará nuestras ofensas. Primer punto que Jesús le explica a Pedro, le dice, mira, se secó la higuera. Y el Señor no le dice, ah, sí, se secó la higuera. El Señor le da una respuesta a su pregunta, exclamación, y le dice, primer punto, tener fe. Todos subrayaron ahí, tener fe. No te seques, hermano, ten fe, ten fe, ten fe como fruto. Ten fe como fruto. Si tienes fe, vas a dar fruto. Le vas a decir a la montaña, quítate, en el nombre de Jesús. Y dice, y luego le dice de la oración. La oración crea cobertura. La oración te crea un escudo. La oración te hace conectarte, recibir un diálogo de ida y vuelta, como dijimos. Y entonces dice que tampoco dudemos, no des lugar a la duda, no des lugar a la duda. Y entonces después dice que hay que, espérenme, dice quítate, échate al mar y no dudar en su corazón, sino que dice creyere que será hecho. Miren lo que dice en 2 Corintios 4:13, porque creí, por eso hablé. Hermano, ¿no has recibido lo que estás pidiendo por un año, por 12 años, por 15 años, por 20 años? Tienes que empezar a declarar, yo lo veo, Señor. O yo lo veo porque tú me dijiste que habías abierto una puerta que nadie puede cerrar. Yo lo veo, Padre, y yo te doy las gracias, Señor. Yo te doy las gracias en el nombre de Jesús. Yo te doy las gracias. No lo he visto, pero sé, porque sé de que sé y recontra sé que tú eres misericordioso y vendrá. Miren, y entonces dice que usando los elementos anteriores de tener fe, de hablar con autoridad, de no dudar y de creer viendo, entonces dice que recibiremos y perdonando miraremos las manifestaciones de la gloria de Dios. Ahora, ¿cómo vamos a orar? Daniel 9:18. Ay, perdonen, ya me extendí. Daniel 9:18. Rapidísimo y con eso terminamos ya. Daniel 9:18. Y esta palabra, subráyela, amado hermano. Subráyela en el nombre de Jesús. Daniel, que el espíritu de Daniel venga sobre nosotros en esta hora, descendiendo para enseñarnos a ayunar y a tener fe. Daniel 9:18. Inclina, Daniel estaba orando por su pueblo en ese entonces, ¿verdad? Ustedes saben la historia. Pero dice aquí, inclina, oh Dios mío, tu oído y oye. Abre tus ojos y mira nuestras desolaciones y la ciudad sobre la cual es invocado tu nombre. Porque no elevamos nuestros ruegos ante ti confiados en nuestras justicias, sino en tus muchas misericordia. No temáis, pequeña manada, que he querido darte el reino. Le ha placido al Padre darte el reino. No oremos por sentimiento, no oremos por lo que necesitamos, no oremos enfocados en mi justicia de creyente, sino oremos enfocados en que la misericordia me da. Porque Él ha querido compartir el reino con nosotros. Así es como que oremos. Ok, conclusión. Lucas 11. Gloria a Dios. George le da risa. Dios te bendiga, George. Lucas 11. Conclusión de los versículos que leímos. Entender que Jesús nos ha dado un reino diferente. Dar fruto y cumplir con tu propósito, amado hermano. ¿Conoces tu propósito en la vida? ¿Conoces tu propósito como iglesia? ¿Conoces tu propósito? Si no conoces todavía tu propósito, pregúntale al Señor y empieza a caminar en Él. Dios quiere honrarte. Dios quiere bendecirte, ese es parte del reino. Acuérdate de las bienaventuranzas. Él está interesado en que seamos una iglesia que recibe y no que perece. Una iglesia que no se contamina como la iglesia de Apocalipsis de los 144,000. Él está interesado en reinar en medio nuestro, porque su reino no tendrá fin, amados hermanos, así de sencillo. Su reino no tendrá fin y seguiremos de gloria en gloria. Y por último, yo en el nombre de Jesús declaro esta palabra sobre cada uno de ustedes y sobre aquellos que nos van a escuchar por internet. Amados hermanos, Iglesia de Filadelfia, dice Romanos 11:5. Así también, aún en este tiempo, ha quedado un remanente escogido por gracia. ¿Somos nosotros el remanente escogido por gracia? ¿Somos nosotros, amados hermanos? Levanta tu mano. Levanta tu mano y dice, Señor, yo soy ese remanente que no se contamina. Yo soy ese remanente que recibe tu gloria para poder vivirla, transmitirla y para poder dar también. Yo soy ese remanente que no mira por vista, sino por fe. Yo soy ese remanente que tiene fe. Yo no me seco como la higuera. Yo no solo doy hojas, sino que también doy fruto para la gloria de tu nombre. Y digamos ahora, Hosanna, 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 porque no me has tratado de acuerdo a mis errores. Has tenido misericordia. Hermano, hermano, levántese de donde está y diga: Señor, yo soy la iglesia de Filadelfia. Yo soy ese remanente empoderado por el Espíritu Santo. Yo eso es lo que soy en esta hora. Esa iglesia que no se contamina. Esa iglesia que bendice a Dios Padre. Yo soy ese remanente. En el nombre de Jesús, comience a orar. Comience a orar en el nombre de Jesús. ¿Cuál viene? En el nombre de Jesús. Dice que Jesús entró triunfante a Jerusalén. Y un día Jesús entró triunfante a nuestra vida. No nos quedemos en los primeros 2 años de alegrías, de gozos. No nos quedemos en el tiempo de la alabanza. Vamos, vamos todos al lugar santísimo en esta hora. Vamos a recibir del Señor. Y si tienes pocas fuerzas, como la iglesia de Filadelfia, el Señor te exhorta hoy a creer que hay una puerta que no se ha cerrado y que no se cerrará en tu vida. Y si no has visto lo que has querido, el Señor te dice hoy: mantente firme como la iglesia de Filadelfia, porque he querido darte el reino. Aleluya, hosana, hosana. No deje de repetir, no deje de ensalzar al Todopoderoso. Vamos, sí Señor, hosana, hosana en esta hora. Que tu gloria caiga, Señor, que tu gloria caiga sobre este remanente que no se corrompa, sobre este remanente que se mantenga firme. A ti que me vas a oír por el internet, yo te digo: levántate de ahí donde estás sentado, porque aunque no estés aquí, la gloria puede caer en cualquier momento y no te querrás perder esa gloria. Señor está bendiciendo, el Señor está bendiciendo.
Ahí cuando Jesús entró en Jerusalén, había gente que conocía de él y conocía a él. Y aquí hay hoy tarde, en esta tarde, en este mismo momento, hay gente que conoce a él y conoce de él. Es esta tu oportunidad, es esta tu hora para que cambies tu historia. Ven y conoce a él. A lo mejor estás aquí por primera vez en esta iglesia, o a lo mejor estás aquí por primera vez en algún tiempo. No importa tu pasado, dice el Señor. No importa. Es lo único que le interesa es tu corazón. Y si estás aquí por primera vez, eres valiente y obediente. Te invitamos a que llegues a conocer a él, al autor de la creación. No es tremendo proceso. Lo único que tienes que venir con un corazón disponible, con un corazón diciendo: Señor, reconozco que he errado, pero reconozco que tú eres más grande que mis problemas, que a ti no te importa mi pasado. Por tu gracia he sido redimido. Y si has hecho esta oración en este mismo momento, ahí donde estás, levanta tu mano. Gloria, claro que sí. Dios te bendiga. Dios te bendiga. Le haré un fuerte aplauso al Señor. Claro que sí.